Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Buenos días, qué gusto saludarle esta mañana ya de miércoles, mitad de la semana, miércoles 28 de junio del año 2017. Me da muchísimo gusto saludarle y, por supuesto, reiterar esta invitación para que permanezca en comunicación con nosotros esta mañana en este espacio de Señal Informativa. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Andrea Gálvez, productora de este espacio, Salvador Enríquez, reportero, Arturo Mejía en controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster. Es miércoles 28 de junio, transcurridos 179 días, por transcurrir 186. Ya estamos en la semana 26 del año 2017. Le invito para que nos acompañe estos minutos. Le tenemos información de nuestra región, sur de Jalisco.
Señal directa.
$8.4 millones de pesos es el recurso necesario para concluir la carretera Autlán-Villa Purificación. Realizan en el segundo encuentro artesanal Autlán-Oaxaca-Michoacán en el municipio de Autlán de Navarro. Exigen terminación de obras públicas habitantes de la colonia Cerro Colorado en el municipio de Autlán de Navarro. 250 consultas ha brindado el Laboratorio de Nutrición del CU Costa Sur en este 2017. Participarán alumnos y profesores del Centro Universitario de la Costa Sur en el programa Study Use 2017. Preparan albergues temporales en el municipio de La Huerta, Jalisco. En el tema universitario, el Ballet Folclórico Infantil de la Universidad de Guadalajara rendirá homenaje a Fernando Delgadillo López. En el contexto nacional, exgobernador Javier Duarte, detenido en Guatemala, aceptan la extradición. Y en la información internacional, periodistas venezolanos repudian las agresiones en protestas.
Señal local.
Vamos Vamos con la información a detalle esta mañana aquí en Señal Informativa. Son las 9:08 a.m. Le invito para que continúe con nosotros en Señal Informativa. Le tenemos el desglose informativo aquí en esta frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. Vamos con la información a detalle. 198.4 millones de pesos es el recurso necesario para concluir la carretera Autlán-Villa Purificación. Actualmente se trabaja en la construcción de 4 kilómetros en dicha carretera, con una inversión de 35 millones de pesos. De los 32.8 kilómetros totales que tendrá esta carretera finalmente, 14.6, en los que se invirtieron 96.6 millones, ya están concluidos. Y el restante, los 14.2 kilómetros, no cuentan aún con el derecho de vía. Gladiola Madera es quien nos tiene la información al respecto.
$198.4 millones serán necesarios para concluir los 14.2 kilómetros de la carretera Autlán-Villa de Purificación que están inconclusos, los cuales no cuentan con el derecho de vía liberado. Por tal motivo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, del Gobierno Federal, indicó que no se puede otorgar el recurso y continuar con la obra hasta que se cumpla con ese requisito. Ante esta situación, el alcalde de Autlán, Fabricio Corona Vizcarra, señaló que para poder justificar la solicitud de recurso ante la SCT, se debe conseguir el derecho de vía y el cambio de uso de suelo.
Ya sabemos en específico qué es lo que ocupamos. Ocupamos los derechos de vía para que se pueda, para poder justificar la solicitud del recurso en donde está involucrado Casimiro Castillo, como territorialmente hablando, y los dueños de esos terrenos, de esas tierras, son o pertenecen a un ejido del municipio de Autlán. Para volver a subir otra vez a la sierra, platicar con los dueños de los terrenos por donde está pasando el trazo de la carretera, que ya lo pudimos conocer el trazo completo de la carretera, y poder platicar en los tres alcaldes para poder conseguir los derechos de vía. Es donde tenemos que hacer ese trabajo en conjunto para poder solicitar el derecho de vía y el cambio de uso de suelo para poder llegar con la SCT a decirle: aquí estamos listos.
El alcalde indicó que las condiciones para concluir con la carretera existen, solo se tiene que trabajar en conjunto con los municipios involucrados, Villa Purificación y Casimiro Castillo, para cumplir con los requisitos. Añadió que esperan avanzar en el tema y poder solicitar recurso de los remanentes del ejercicio fiscal 2017.
Vamos a buscar un remanente que por ahí en septiembre, lo que nos decía el delegado, está por otorgarse, para ver si alcanzamos a hacer 2 o 3 kilómetros más en lo que va a la carretera y ya tener todo justificado para el presupuesto del 2018. Reitero, lo que hemos conseguido de derechos de vía es lo que se está cubriendo con lo que se está trabajando ahorita.
Desde hace 2 semanas se trabaja en la construcción de 4 kilómetros más en dicha carretera, con una inversión de 35 millones de pesos. De los 32.8 kilómetros que tendrá la carretera, 14.6, en los que se invirtieron 96.6 millones, ya están concluidos. Para los 14.2 kilómetros restantes, se necesitará un recurso de 198.4 millones de pesos. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Participarán alumnos y profesores de este centro universitario en el programa StudiUS 2017. Son 9 estudiantes y un profesor quienes fueron becados para este proyecto. En estos momentos ya se están preparando para viajar al país vecino durante todo el mes de julio, donde tomarán cursos y capacitaciones, esto con el objetivo de fortalecer el perfil internacional a través del perfeccionamiento de las competencias académicas de emprendimiento, innovación, lingüísticas e interculturales. Vamos con mi compañera Andrea Gálvez, que nos tiene más información a detalle.
La Universidad de Guadalajara, a través de la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización, dentro del marco del Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación, convocó a estudiantes y profesores de la red a participar en el programa StudiUS 2017, el cual consiste en realizar una estancia académica en una universidad de Estados Unidos de Norteamérica con el objetivo de fortalecer el perfil internacional a través del perfeccionamiento de las competencias académicas de emprendimiento, innovación educación, lingüísticas e interculturales. En relación a esto, César Amador Díaz Pelayo, coordinador de servicios académicos en el Centro Universitario de la Costa Sur, informó que en esta ocasión participan 9 estudiantes y un profesor del CU Costa Sur, quienes viajarán al país vecino durante todo el mes de julio, donde tomarán cursos y capacitaciones sobre el tema.
Consiste básicamente en perfeccionar estrategias de aprendizaje en el ámbito del emprendimiento, la innovación, la lingüística y esquemas interculturales, porque justamente todos los cursos serán dados en un segundo idioma, que en este caso es el idioma inglés. Las universidades receptoras son la Arizona State University en Arizona, el Babson College en Boston, Massachusetts, y el Global TUS en Washington, D.C., y bueno, pues nuestros estudiantes ahora sí que se irán todo el mes de julio y los profesores a llevar a cabo esta interesante experiencia en estas universidades en Estados Unidos.
Por otra parte, mencionó que en estos momentos todos los participantes de esta casa de estudios ya se encuentran preparándose, recibiendo capacitación. Cabe mencionar que explicó que ellos han sido becados con un apoyo total, lo que incluye gastos de trámites legales, hospedaje, alimentos y transporte, por lo que solo están esperando a que llegue el día que realizarán su partida.
Bueno, pues ya todos están nerviosos preparando los documentos en cuestión de migración, en cuestión también de papeleos para recibir los apoyos económicos por parte de la Universidad de Guadalajara, ya que el apoyo es total en la cuestión de que se les apoya para los procesos de trámites legales, hospedaje, alimentación y la parte del transporte. Y pues en este momento ya todos están ahora sí recibiendo la capacitación y la información de nuestra parte y de la parte de la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización, y pues nada más esperando, porque todos ya en la primera semana de julio pues realizarán sus viajes correspondientes.
Para finalizar, César Amador Díaz dijo que los beneficios que obtendrán al realizar este tipo de programas son que los participantes serán promotores del programa de movilidad internacional en conjunto con investigadores del centro. Además, serán una inspiración para más estudiantes, donde a través de sus experiencias los motivarán a entrar en estos proyectos que benefician su formación académica. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Son las 9 de la mañana ya con 15 minutos. Avanzamos con más información, pero antes hacemos una brevísima pausa. Le recuerdo nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. También quiero recordarle que ya se encuentran las inscripciones para los cursos de verano que oferta el Centro Universitario de la Costa Sur para niños y preadolescentes. Recuerden que estas actividades pues son alternativas después de su curso académico, sus actividades en la escuela. Pues bueno, ya ahora salen de vacaciones y tendrán una alternativa al cursar sobre todo actividades deportivas, de natación, el club de voleibol, de básquetbol, de fútbol, de nutrición, de radio, de cine, de televisión, todo lo que se les hace año con año. Y bueno, que será un placer compartir, por supuesto, el taller de radio con los pequeñines. Ya nuestro productor Edgar Silva está preparando todo lo necesario para que los niños de los cursos de verano del CU Costa Sur pues tengan también los conocimientos de Radio Universidad, junto con Mariana, junto con Gladiola y Andrea Gálvez y el equipo de noticias, que también vamos y aportamos nuestro granito de arena con los pequeñines a los cursos de verano. Vamos a la pausa, regresamos, son las 9:16.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Ya de regreso con más información aquí en Señal Informativa. Exigen terminación de obras públicas habitantes de la colonia Cerro Colorado en el municipio de Autlán de Navarro. En la colonia Cerro Colorado se inició el levantamiento de un muro de 6 metros hace aproximadamente 4 años para la construcción de la calle en esa colonia. Los vecinos exigen que se termine esta obra, ya que el temporal de lluvias, pues existen deslaves fuertes, además de los riesgos que presentan las personas, pues al caerse un muro, en este caso, ¿no? Si fuera el caso, la solicitud que hacen los vecinos es que se coloquen protecciones, esto para evitar la caída del muro y la terminación de el mismo, es lo que ellos están exigiendo los habitantes de esta colonia de Cerro Colorado, sobre todo por el temporal que ya está presente, el temporal de lluvias, y que bueno, viene a ser parte de este factor de riesgo. Vamos con nuestro compañero Salvador Enríquez, que nos tiene toda la información a detalle.
Vecinos de la colonia Cerro Colorado, en el municipio de Autlán, exigen al ayuntamiento la continuidad de obras públicas que quedaron varadas hace aproximadamente un año. En entrevista con Luis Emilia García Andrade, presidenta del Comité de Vecinos del Cerro Colorado, explica que desde la administración anterior se inició una obra que consistía en levantar un muro de aproximadamente 6 metros para la construcción de la calle y que actualmente no hay avances en el proyecto. La solicitud que hacen los vecinos es que se coloquen protecciones para evitar caer por el muro y la terminación del mismo. Agrega que lo único que solicitan al menos es la terminación del muro hasta en donde hay cimientos, que son aproximadamente 30 metros.
Son las protecciones y la continuidad del muro que está pendiente a terminarse. Ya tienen cimientos y ya tienen todo, aunque sea que terminen esa parte donde tienen ya los cimientos, porque ya hay ya el dinero invertido, que levanten el muro, aunque sea esa parte, mientras no tengan dinero, esa parte que ya está empezada. Pues faltaban más de 30 metros.
García Andrade comenta que existen varios factores que ponen en riesgo el bienestar de las personas, principalmente el de los niños. Los problemas que presentan cada año son deslaves de lodo y piedras en la calle. Además, el riesgo que existe para los niños, el caer por el muro de 6 metros de altura. Agrega que el equipo de protección civil y bomberos están al pendiente de los hechos, pero solamente en esta temporada.
Pues mira, no es el problema, son los problemas porque son varios. Son los deslaves esos que cada año nos ocasionan muchos problemas y la continuidad del muro que está pendiente a terminarse. Que nosotros lo estamos esperando desde cuándo. Que no se vaya a caer un niño porque la altura es de 6 metros y no lo van a contar. ¿Verdad? En segunda, los deslaves y todo lo que ocasiona, los derrumbes y todo, porque hasta han ido a poner los de protección civil unas cositas de esas que para nada nos sirven, nada nos van a detener.
Finalmente, la preocupación de las personas es que suceda un deslave fuerte por los muros y ponga a riesgo el bienestar de las personas que están cerca del muro. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Bien, pues ahí este llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan esta necesidad allá con la gente del Cerro Colorado sobre este muro y sobre todo pues ya en este temporal de lluvias que ellos ya escuchamos este testimonio que dice, bueno, esto puede ser también un factor de riesgo. Pues ahí enviamos esta solicitud a las autoridades correspondientes aquí en el municipio. 250 consultas ha brindado el Laboratorio de Nutrición de este centro universitario durante este año. Este consultorio atiende de forma gratuita a toda la comunidad universitaria, LICEN, y a todo el público en general. Por supuesto, si usted desea que se le atienda en este laboratorio, pues ahí tiene esta oportunidad y de forma gratuita. Alba Roxana Hernández, encargada de este laboratorio y académica de este centro universitario, señaló que se brinda asesoría en control de peso y también para pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, obesidad, hipertensión y sobrepeso. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene todos los pormenores sobre este servicio que oferta el centro universitario.
El Laboratorio de Investigación y Consulta en Nutrición Humana del Centro Universitario de la Costa Sur, el cual tiene más de 4 años en funcionamiento, ha brindado alrededor de 200 consultas en lo que va del 2017. mismas que se dividen entre la comunidad universitaria y personas externas, las cuales en su mayoría son derivadas de instituciones de salud. La maestra Roxana Hernández García, encargada del laboratorio, señaló que la finalidad es que exista vinculación entre la universidad, la población y los centros de salud a través de un servicio totalmente gratuito.
La finalidad es que se le otorgue un servicio de manera gratuita a la población en general y que nos vinculemos con la sociedad. Es un servicio que le ofrece tanto aquí como Universidad de Guadalajara, que es pública, y nos hace acercarnos a nuestra población, nos hace acercarnos a las problemáticas reales que existen en nuestro entorno y también que ayuda o apoya a los otros centros de salud que tenemos aquí. O sea, ya hablando de instituciones que ofrecen un servicio que a veces son insuficientes, y aquí que estamos formando recurso humano en estas áreas, pues nos ayudan a que ellos mismos tengan esa capacidad de acercarse a esas realidades y que también tengan, se preparen, es parte de su formación.
Hernández García explicó que atienden una variedad amplia de pacientes, pero en su mayoría acuden personas con enfermedades crónicas, tales como diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad y enfermedades renales, aunque también reciben a deportistas, mujeres embarazadas y pacientes que desean un plan de alimentación.
Hay de todo, pero lo que sí se como que se enfoca más esa dirección es al control, ya sea enfermedades crónicas no transmitibles, que van desde una obesidad, sobrepeso, las enfermedades como puede ser diabetes, hipertensión, incluso hay algunos pacientes que han venido con enfermedad renal crónica. Y bueno, también viene algún paciente que ya tenga una enfermedad de base y que necesite un apoyo extra con la parte nutricional. Entonces, esos son los más comunes, pero también han venido deportistas, han venido mujeres embarazadas, han venido solamente a ver cómo pueden planear su alimentación, que eso es lo más gratificante que la parte preventiva.
El laboratorio brinda un servicio de lunes a viernes con un horario de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Es atendido por prestadores de servicio de la licenciatura en nutrición que ya completaron sus créditos. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bueno, este como otros servicios que ofrece también el Centro Universitario, recordemos que también se encuentra el bufete jurídico que también realiza estos servicios, asesoría para todas aquellas personas que lo necesiten en el tema legal jurídico aquí en el Centro Universitario. Se cuenta también con esta área de servicio para todos ustedes, para todo el público en general. Y bueno, le tenemos más información. Realizan el segundo encuentro artesanal Autlán, Oaxaca, Michoacán, esto aquí en el municipio. Fíjese que este evento está programado para llevarse a cabo el primero de julio, del primero de julio al 16 de julio. Esto con el fin, pues, de promover el comercio tanto local como foráneo. Para ello, bueno, se contará con la participación de artesanos de distintos municipios, quienes pues ofertarán sus productos en el Jardín Constitución de la ciudad, y además se tiene preparado un programa artístico-cultural para todos estos días de manera gratuita. Vamos con mi compañera Andrea Gálvez, que nos tiene más información.
Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento Municipal de Autlán de Navarro, en conjunto con la Dirección de Desarrollo Económico, realizarán el segundo encuentro artesanal Autlán, Oaxaca, Michoacán. Este es un evento en el que se llevan a cabo actividades artísticas y culturales, donde se incluye danza, música, la presentación de un espectáculo basado en la guelaguetza, la exposición y venta de artesanías, entre otros. En relación a esto, en entrevista para Señal Informativa, Miguel Ángel Santana González, director de Arte y Cultura en Autlán, informó que uno de los objetivos de este encuentro artesanal es promover el comercio tanto local como foráneo, además de fomentar las expresiones artísticas y culturales de México.
Bueno, tiene como denominación Segundo Encuentro Artesanal Autlán, Oaxaca, Michoacán, y bueno, el programa, la finalidad principalmente establecida por el director de desarrollo económico, el ingeniero Ángel Moisés Godínez Rodríguez, es pues establecer un mecanismo de desarrollo económico donde se permita a la sociedad obtener ingresos mediante este tipo de eventos, ¿no? Que además de tener una condición sana, contribuyen también a la formación artesanal o a la venta, a la producción de artesanías y pues bueno, vienen personas de Oaxaca, de Michoacán y traen incluso de algunos eventos artísticos donde se permite, además del sano esparcimiento, también se permite la compra y venta de artículos artesanales tanto de Autlán como de los otros estados.
Por otra parte, mencionó que así como se preparó en el año pasado, en esta ocasión también se ha listado un programa artístico en el cual contarán con la participación de artistas de diferentes municipios de la región, como El Grullo, El Limón, Casimiro Castillo y Autlán. Bajo el mismo sentido, comentó que esto permite que las personas conozcan los talentos de los artistas locales, además de fomentar una buena calidad en estos.
Bueno, del programa artístico y cultural contamos con algunos intercambios de municipios, ¿no? Como es el caso de Limón y el de Casimiro Castillo. Y bueno, esto nos permite a nosotros bajar de alguna manera los costos operativos. Es una parte muy importante en la transparencia de los recursos públicos, puesto que cada un recurso público está destinado a un rubro en específico, ¿no? Entonces, en los tiempos de carencia económica, como ya se ha visto desde a nivel federal los recortes culturales de presupuesto, pues bueno, nos vemos de alguna manera obligados a contar con buenos espectáculos de calidad y que además se les otorgue también un beneficio a ellos, como es el caso de la promoción y difusión para su talento, y también permitan contribuir al desarrollo de este festival, ¿no? Bueno, contamos también con la presencia de personas muy talentosas de Autlán, como es el caso tuyo propio, Andrea. Nos vas a estar acompañando, vamos a estar acompañándote también en el evento.
Para finalizar, Miguel Ángel Santana mencionó que durante la realización de este segundo encuentro artesanal Autlán, Oaxaca, Michoacán, también se contará con la asistencia de la Dirección de Ecología, Seguridad Pública y Protección Civil con el fin de asegurar un evento plenamente seguro. Este evento durará del 1 de julio al 16 de julio del presente año. En el programa artístico se tendrá la participación de grupos como la tradicional chirimía acompañada por el ballet La Grana, el mariachi Rosales, grupo musical Acoustic Versions, entre otros grupos de danza y canto. Para más información, puede consultar el programa completo en la página de Facebook Gobierno Autlán. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
En más información, preparan albergues temporales en el municipio de La Huerta, Jalisco. El sistema DIF de ese municipio, en colaboración con Protección Civil del Estado de Jalisco y autoridades locales, trabajan para establecer refugios temporales en este municipio en el presente temporal de lluvias. Actualmente se tienen 13 refugios temporales habilitados y dentro de sus instalaciones cuentan con un catre, una colchoneta y una cobija, esto para cada persona en caso de ser necesario. Además, en algunos se cuenta con cocineta para dar alimentos a los alojados en caso pues de la contingencia. Vamos con Salvador Enríquez, que nos tiene más información.
El sistema DIF de La Huerta, Jalisco, en colaboración con Protección Civil del Estado de Jalisco y autoridades locales, trabajan para establecer refugios temporales para esta temporada de lluvias. En entrevista con Dora Sobeida Ramos Rangel, jurídico del sistema DIF de La Huerta, explica que en el municipio se trabaja en la revisión de las escuelas, que son en la mayoría las que se usan para refugios temporales. Actualmente se tienen 13 refugios temporales habilitados en espera de una contingencia. Posteriormente de suceder un desastre natural, se habilitan los otros restantes para salvaguardar a la población.
Pues se han estado trabajando en base a estarlo revisando, a que estén habilitados, estén al 100% bien en estado físico. Todos son escuelas, uno que otro son delegaciones, porque nosotros no tenemos otro tipo de albergue porque están en la costa. Son 28 refugios temporales en el municipio, principalmente nomás se abren 13, que son los que están en perfectas condiciones al 100 para que se abran en el momento de un huracán. Posteriormente los otros 15 se abren después del evento.
Ramos Rangel menciona que la finalidad es de ayudar a las personas que estén vulnerables en el momento de la contingencia, además que existe la responsabilidad de las autoridades de proteger la seguridad de la población. Por otra parte, a cada instalación se le colocó el letrero que indica que es un refugio temporal, para que de esta manera la población conozca la ubicación.
ayudar a las personas más vulnerables, que no tienen dónde refugiarse, que ya tienen, que tienen casas de madera, de teja, que están peligrando su vida al momento de estar en el momento del huracán, que está peligrando su vida, pues tenemos que protegerla. Le tenemos a cada refugio su letrero de que refugio temporal y dónde está ubicado. Cada escuela tiene afuera su letrero para que esté ubicada, lo ubique la persona, dónde va a refugiar.
Para finalizar, las instalaciones de cada albergue cuentan con un catre, una colchoneta y una cobija para cada persona. En algunas se cuenta con una cocina, proporcionando almuerzo, comida y cena para los alojados en caso de contingencia. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Son las 9:35. Le reitero la invitación para que permanezca en comunicación con nosotros. Nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede hacer contacto con nosotros a través de nuestra página en Facebook, Red UDG Radio Autlán. Puede dejarnos algún comentario, pues algún tema que desee que le demos seguimiento, alguna inquietud. Le invitamos para que se comunique a través de estas vías de acceso a esta emisora. Hacemos la pausa, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
Estamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy en nuestro espacio de entrevista agradecemos el que nos permita este enlace telefónico, el doctor Carlos Gerardo Herrera. Él es director del Instituto de Investigación y Capacitación Electoral del Sistema Tribunal Electoral en el Estado de Jalisco y nos da muchísimo gusto que nos permita un espacio en su agenda para platicar acerca de estas actividades, de este seminario en Derecho Procesal Electoral que se ha realizado acá en el municipio de Autlán, en este distrito. Me da mucho gusto saludarle, doctor Carlos Gerardo. Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. A sus órdenes.
Muchas gracias. Pues bueno, platíquenos. En días pasados se realizó por acá un seminario en Derecho Procesal Electoral. Platíquenos, por favor, a quién estuvo dirigido y cuál es el objetivo principal de realizar estos seminarios, porque sabemos que se extenderán para esta región con más tiempo y otras fechas. Platíquenos, por favor, sobre todo el objetivo que se tiene.
Sí, muy bien. Mira, el Tribunal Electoral del Estado tiene la obligación legal de formar, capacitar y actualizar a servidores públicos, partidos políticos y ciudadanía en general en materia electoral. En el cumplimiento de esa obligación legal, los magistrados que integran el pleno del tribunal tienen la tarea de llevar esa capacitación al interior del Estado, es decir, poder llevar esa capacitación a todos los abogados electorales, a todos interesados en esa rama del derecho, a las diversas regiones del Estado, para lo cual, pues, ayudándonos de lo que es el sistema universitario y con el gran apoyo que recibimos de todas las instituciones universitarias, pudimos llevarlo a cabo en distintos centros regionales, como fue el caso de Costa Sur en Autlán. El objetivo, bueno, formar en materia electoral a los abogados encargados de la defensa del voto de cara al próximo proceso electoral. Intentamos condensar en un solo día aquellos puntos claves que serán importantes rescatar para todos los abogados que estarán inmersos en el proceso electoral, es decir, los medios de impugnación, los procedimientos sancionadores especiales, es decir, todas aquellas cosas que aquellas personas que vayan a ser encargados de la defensa del voto, ya sea por medio de un partido político, como autoridades electorales, o como simples observadores, tienen que conocer.
Muy bien. Este seminario, ¿cuál es la inversión en tiempo?
Mire, este seminario se tomaron 11 horas.
Uh-huh.
Dado, bueno, de que intentamos cubrir casi todas las regiones del estado, dedicamos un día en el cual fueron directamente los magistrados, junto con su ponencia, a cada una de las regiones, a impartirlos. Y fue desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Pero afortunadamente tuvimos muy buena participación. En el caso de Utlán tuvimos 86 asistentes.
Uh-huh.
Casi todos abogados, el 90% fueron abogados. Entonces hay una muy buena respuesta.
Muy bien. ¿Esto a quién le interesa? Estos seminarios de derecho procesal electoral. ¿Más enfocado para quienes están dentro de algún partido político o ciudadanos en general? Platíquenos, por favor, doctor.
Pues sí, mira, es la ciudadanía en general.
Uh-huh.
Obvio está, pues, que aquellos que están más inmersos en la vida electoral o en la defensa de votos son partidos políticos, pero creo que el derecho electoral actualmente nos interesa a todos.
Uh-huh.
Sí se invitó a partidos políticos, a colegios de abogados, en fin, a todos aquellos que estén interesados en la defensa del voto.
Uh-huh. Bien, ¿se va a realizar en otras fechas este seminario en derecho procesal? ¿Es en todo el estado o cuál es la meta que tiene en este caso este Instituto de Investigación y Capacitación Electoral?
Bueno, actualmente hemos estado en 5 sedes. Nos quedan en esta primera etapa todavía 2 sedes pendientes, que es en Puerto Vallarta el próximo viernes, y el día 7 estaremos tanto en el Centro Universitario del Sur, en Ciudad Guzmán, como en Chapala.
Uh-huh.
Nosotros tenemos permanentemente cursos aquí en la ciudad de Guadalajara, tenemos ponentes, contamos también con una maestría y un doctorado en Derecho Electoral. Y esos cursos regionales, seminarios regionales, estaremos espaciándolos un poquito más por la entrada del proceso electoral.
Uh-huh.
Pero la intención es estar presentes de forma continua en el interior del estado.
Uh-huh. Bueno, ahí radica esa importancia, ¿no?, de capacitarlos en el tema y este proceso que ya viene, que ya está muy próximo en septiembre, ¿no es así, doctor?
Así es. Entonces, bueno, fue parte de lo que hicimos antes de entrar al proceso, intentar capacitar al mayor número de personas posibles para que al momento de llegar al proceso electoral, pues tengan un conocimiento de cuáles son sus derechos, qué pueden impugnar, cómo pueden hacerlo o cuándo no.
Uh-huh. Esos son los temas más relevantes que se ven en este seminario, doctor, que nos hable un poquito acerca de la temática que se integra en estos seminarios.
Mira, la temática es muy básica. Son, como el nombre lo dice, es derecho procesal electoral. Es decir, son todos aquellos juicios, procedimientos que se llevan a cabo en este tribunal electoral.
Uh-huh.
Mediante el cual nosotros intentamos brindarle al estudiante un conocimiento general de los medios de impugnación que puede interponer. Se hacen también un tipo taller en el cual el alumno empieza a resolver, les damos a conocer criterios de procedencia o improcedencia de los recursos. Entonces, la finalidad y la temática es propiamente recursos materiales. Se ponen nulidades, totales de nulidades de votación, procedimientos sancionadores, recursos de apelación. Entonces, como el tiempo es muy poco en un solo día,
sí,
intentamos abarcar lo más posible, pero condensando a aquello que les va a ser inmediatamente necesario para este proceso electoral.
Uh-huh.
Obvio es que nos falta mucho, nos faltan muchas materias que impartir. Quisiéramos tener el tiempo y los recursos para estar en todo el estado de tiempo completo e impartir más conferencias de más temas que son muy importantes para el fortalecimiento democrático.
Claro, que bueno, ya lo ha mencionado usted y toca un punto importante. Hace falta más esa participación y esta cultura en el tema, pues, de la cuestión electoral. En últimos tiempos vemos hay indiferencia, hay como esa poca credibilidad, pero a la cuestión democrática, a la cultura democrática,
Y sabemos que por su parte las propias instituciones como el INE están organizando esas charlas, esas mesas de diálogo, precisamente para motivar o hacer crecer esta mayor número de personas en el tema de, o crecer en el tema pues de la cultura democrática. Y nos parece pues muy acertado el hecho que también existan estos seminarios de capacitación y fortalecimiento en esas herramientas, pues en este caso para ciudadanos, para miembros de partidos políticos, y bueno, que lo hagan de una manera pues profesional. Esto es algo importante. ¿Quiénes hacen estas seminarios? ¿Quiénes dan las ponencias, doctor?
Sí, me comentaba que directamente los magistrados que integran el pleno, junto con sus secretarios relatores y personal del Tribunal Electoral. Es decir, son personas que, aparte de dar la docencia, son quienes resuelven. Quisimos dar ese carácter práctico, ese acercamiento del órgano jurisdiccional con la población. Entonces son personas que tienen amplia experiencia en la materia, y que aparte son quienes en la práctica resuelven esos recursos de los que les venimos a platicar.
Muy bien, pues bueno, es un tema mucho, muy interesante. Nos menciona que quedan dos regiones más, ¿no?
Sí, quedan dos sesiones más. Este viernes en Puerto Vallarta. El día 7 estamos en Ciudad Guzmán y en Chapala.
Muy bien. Pues bueno, algo más que usted nos quiera compartir, doctor Carlos Gerardo, con respecto a este tema de seminarios que está impartiendo este Instituto de Investigación y Capacitación Electoral en el Sistema Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.
Nada más invitar a la ciudadanía, a los partidos, que se acerquen a nosotros. Tenemos cursos de capacitación constante. Estamos a solicitud expresa, si los partidos o la ciudadanía nos piden cursos, nosotros vamos y capacitamos, que estamos el Tribunal Electoral y el Pleno a su disposición para resolver todas las dudas que tengan y brindar esta capacitación en la parte que usted nos indica.
Muy bien. Bien, doctor Carlos Gerardo, muchísimas gracias por permitirnos esta mañana este enlace telefónico y platicarnos de este tema que nos parece pues de suma importancia, puesto que ya usted nos ha reiterado, hubo una muy buena participación e interés por parte acá de la gente en el municipio de Autlán de Navarro, y esto es algo, pues nos da mucho gusto que cada vez más se estén interesando y que haya esta capacitación profesional en el tema del proceso electoral. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Celia.
Hasta luego, muy buenos días.
Buen día.
El doctor Carlos Gerardo Herrera, él es director del Instituto de Investigación y Capacitación Electoral en el Sistema Tribunal Electoral en el Estado de Jalisco, que nos ha hablado acerca de este seminario en Derecho Procesal Electoral que fue realizado el pasado viernes 23 acá en el Centro Universitario, en donde, bueno, participaron servidores públicos, miembros de partidos políticos, ciudadanos, con esa finalidad, como ya escuchamos, y el objetivo de capacitar a las personas antes del proceso electoral que se avecina y que arranca oficialmente ya en el mes de septiembre. Son las 9:49. Le invito para que permanezca en comunicación con nosotros. Nuestros teléfonos aquí en la radio, 38-250-31, 38-265-32. Si usted conoce algún tema social de interés que le podamos dar seguimiento aquí en Señal Informativa, le invitamos para que nos deje saber sus comentarios. Hacemos la pausa muy breve, regresamos, son las 9:50.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Clima.
Pues vamos ahora con el pronóstico del tiempo y hacemos enlace hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado, que nos tiene el pronóstico del tiempo para nuestra región. Muy buenos días, Gustavo Salgado.
Muy buenos días, Celia. Buenos días, amable auditorio. A nivel nacional se localizó una onda tropical con movimiento hacia el oeste, afectando con tormentas eléctricas y chubascos a Tabasco y Chiapas. Hay una línea de baja presión que origina nubosidad en Baja California. Ingreso de aire marítimo de ambos litorales ocasiona lluvias en las Sierras Madre Oriental y Occidental. La tormenta tropical Dora continúa con trayectoria al oeste-noroeste, adentrándose en el Pacífico hacia aguas más frías. Por el momento ocasiona lluvias y oleaje elevado en las zonas costeras de Baja California Sur. El resto del territorio nacional despejados a medio nublados con tiempo estable y caluroso. En Autlán de Navarro. Durante la mañana estará nublado y viento débil del noreste. Al mediodía nubes y sol. Por la tarde, noche nublado, hay posibilidad de lluvia dispersa, sobre todo ahí en sierras. Viento moderado del suroeste arrachado. El tiempo será algo caluroso en el día, poco fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 20 a 21 grados Celsius, se espera una máxima de 27 a 28 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 20 minutos, la puesta del sol a las 20 horas con 39 minutos. Es todo por el pronóstico, Elia.
Muy bien, Gustavo, pues no sé si tenga por ahí alguna información con respecto a los cuántos fenómenos meteorológicos se pronostican en este en esta temporada de
bueno,
lluvias.
Bueno, ahorita por lo pronto hay una onda tropical que está sobre Chiapas y Tabasco. Este ya viene avanzando hacia acá, ojalá que no se nos vaya a atravesar un sistema de alta presión que continúe y nos va a caer lluvia bastante de mañana, jueves a viernes.
Claro, claro. Pues bueno.
Entonces, eso sí es benéfico, ojalá que.
Sí.
De verdad, ya con respecto a la tormenta tropical Dora, pues este ya no presenta ningún peligro para nosotros.
Claro.
Y este, considero yo que si ya nos llega la onda tropical, se va a regular un poquito más el temporal.
Así es. Muy bien, pues estaremos atentos, por supuesto, a estos pronósticos que ustedes nos hacen favor de compartirnos y, por supuesto, a las indicaciones que nos marca Protección Civil. Muchísimas gracias, Gustavo Salgado.
Hasta luego, Elia. Gusto saludarte.
Igualmente, muy buenos días. Un abrazo, Gustavo. Muchísimas gracias pues por este pronóstico del tiempo. Vamos con más información aquí en Señal Informativa.
Señal Universitaria.
Vamos ahora a la información universitaria. Ballet Folclórico Infantil de la UDG rendirá homenaje a Fernando Delgadillo. Tras su fallecimiento y tratarse de un personaje que aportó a la danza en México, el maestro Fernando Delgadillo será homenajeado en la próxima temporada del Ballet Folclórico Infantil de la Universidad de Guadalajara, que iniciará el domingo 2 de julio en el Teatro Diana y que recorrerá diferentes escenarios el resto del año. El director del grupo de baile infantil, maestro David Jiménez Pineda, explicó que el reconocimiento al gran promotor del ballet folclórico, el maestro, coreógrafo y formador clave de artistas en Jalisco, se realizará con la interpretación de estampas del municipio de Mascota, Jalisco, donde fue originario Delgadillo López. Destacó que en el programa se incluirá la pieza Que lluevan flores, canción tocada con instrumentos de música prehispánica, como son flautas, sonajas, tambores, caracoles, que fue interpretada en una misa del funeral del maestro Delgadillo López por parte de sus amigos. En total, serán 18 estampas las que integran el programa. En la primera parte del espectáculo se presentarán sones de distintas partes de México enfocados en la representación imitativa de animales. La segunda será el homenaje a Delgadillo López, que incluirá sones cuyas coreografías fueron creadas por él. Es información que usted puede seguir en la página www.udg.mx.
Señal Nacional.
Exgobernador Javier Duarte, detenido en Guatemala, aceptó extradición.
El exgobernador del estado mexicano de Veracruz, Javier Duarte, quien fue capturado en abril en Guatemala, aceptó el martes la extradición solicitada por su país por delitos de corrupción.
Acepto la extradición que el gobierno de la administración actual, gobierno fallido por cierto, está haciéndome en torno a este caso.
Duarte, de 43 años, es reclamado tanto por la Justicia Federal de México como por la del Estado de Veracruz. Los delitos acusados por el gobierno local son incumplimiento de deberes, peculado, abuso de autoridad y tráfico de influencias. El traslado del exgobernador no se ejecutará hasta que el Tribunal Quinto de Sentencia resuelva otra solicitud formal de extradición por delitos federales como delincuencia organizada y lavado de dinero, cuya audiencia será el 4 de julio.
Señal Internacional.
Y en el contexto internacional, periodistas venezolanos repudian a agresiones en protestas.
Cientos de trabajadores de la prensa marcharon en Caracas el martes, Día del Periodista en Venezuela, en rechazo a las agresiones sufridas en las manifestaciones y lo que llaman un régimen de censura. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que 376 reporteros han sido agredidos.
Ya estamos pasando de los 400 agresiones, cosa que es imperdonable en un país que se diga democrático. Tenemos que volver a la democracia, tenemos que volver al ejercicio libre de la información.
La movilización fue hacia la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, donde entregaron un documento en el que exigen respeto a la libertad de expresión.
Porque el gobierno tiene esa, lo que ellos llaman hegemonía comunicacional, y eso impide que la información real salga a la luz.
El Estado cuenta con una amplia emisora de radios y televisoras públicas, y la organización civil Espacio Público denunció que este año han cerrado al menos 30 estaciones privadas. La señal de CNN en español fue sacada del aire por orden del presidente Nicolás Maduro, acusándola de propaganda de guerra.
Bien, pues ya nos vamos, es el tiempo justo para despedirnos. Agradezco el favor de su atención esta mañana aquí en este espacio de Señal Informativa. Lo invitamos para que se quede con nosotros en esta frecuencia universitaria, ahí con esta programación que habitualmente le presentamos. Y a nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio, le deseamos lo mejor y me despido con esta frase de Aristóteles. Dice: las madres adoran más a sus hijos que los padres, porque recuerdan el dolor con que los han traído al mundo y están más seguras de que son suyos. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.